sido muy buena mi predicación en sabiendo cómo afrontar eventos recientes y no tengo ninguna sabiduría, el conocimiento de hacer eso. Y yo creo de una manera efectuosa, ayudadiza. Pero yo sé que muchos de nosotros hemos estado mirando las noticias a través de los eventos que han sucedido en Atlanta los últimos par de noches. Y aún antes de todo eso, se parece que cada par de días hay algo diferente que está sucediendo, que está causando muchas preocupaciones. Y entonces, esta última semana, yo he estado pensando acerca de un texto de las Escrituras que nos pueda ayudar y ayudarme a mí, ayudarme a enfocarme en el poder de Dios y lo que Dios puede hacer en alguien. Yo creo que dependiendo en dónde estemos o cómo estamos siendo afectados por todo, yo creo que pensando de la obra que Dios puede hacer en alguien es algo que ayuda a eso en la cual debemos meditar en esta mañana. Si alguien te hubiera preguntado de pensar en conversiones famosas de la Biblia, ¿qué historia te hubiera llegado a la mente? Para mí, yo hubiera ido al libro de Hechos y yo hubiera pensado en la conversión de Saulo de Tarsos. Nosotros lo conocemos como Pablo. Ahora yo hubiera pensado en la conversión de Cornelio y qué tan importante eso era para traer gentiles al cristianismo y todo así. Si alguien te hubiera preguntado que le diga algunas de conversiones del Antiguo Testamento, ¿qué historia te hubiera llegado a la mente en ese entonces? Yo me pongo a pensar en Naamán, el asirio, el leproso. Tú quizás hubiera pensado en Rahab, tú hubiera pensado en Ruth, tú hubiera pensado en la reina de Seba. Todas esas personas que étnicamente hubieran sido gentiles, que fueron traídos a la gente judía, o por lo menos que hubieran reconocido al pueblo que quien Dios era. ¿Tú hubieras pensado en rey Manasés? ¿Como una conversión interesante de la Biblia o famosa de la Biblia? Bueno, yo no sé si yo siempre hubiera usado la palabra conversión, porque él era un rey judío viviendo en Jerusalén, pero en este texto nos hace el versículo 13 que él llega a conocer quién Dios es, implicando que todos los años anteriormente que él no conocía quién el Señor era. Entonces, lo que vamos a hacer en esta mañana es que vamos a mirar el pródigo del sur, como yo lo llamé, y no es porque yo soy un norteño, él reinó en el reino del sur. Entonces, vamos a leer 2 de Crónicas, capítulo 33, del 1 al 17. Manasés tuvo 12 años cuando él empezó a reinar, y él reinó por 55 años en Jerusalén. Y él hizo lo que era malo en los ojos del Señor, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor sacó delante del pueblo de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había derribado. Levantó también altares a los Baales, se hizo áceras y adoró a todos los ejércitos del cielo, sirviéndolo. Y él hizo altares de la casa del Señor, de la cual el Señor dijo en Jerusalén, mi nombre será para siempre. Y él hizo altares para todos los altos de los cielos, en las cortes de la casa del Señor. Y él ofreció a su hijo como homicidio en el valle de Himnón, y usó homenos y sorcerías, y lidió con diferentes medios y necromanzares. Él hizo mucho mal en la vista del Señor, provocándole a ira. Y las imágenes del ídolo que él hizo, él puso en la casa de Dios, de la cual Dios le dijo a David y a Salomón a su hijo, en esta casa, en Jerusalén, que he escogido entre todas las tribus de Israel, yo pondré mi nombre para siempre. Y ya no más quitaré. Si solo ellos tenían preocupación de hacer todo lo que yo le mando a ellos, todas las leyes y las estatuas. Manasés llevó al pueblo de Israel más allá, para hacer más mal que cualquiera de los pueblos de Israel hicieron anteriormente. El Señor habló a Manasés y a Israel, pero ellos no pusieron atención, por lo cual el Señor trajo a los capitanes del rey de Asiria, que capturaron a Manasés con grafios y lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Cuando estaba en angustia, Manasés imploró al Señor su Dios y se humilló grandemente delante de Dios de sus padres. Y cuando oró a él, Dios se conmovió por su ruego, oyó su súplica y lo trajo de nuevo a Jerusalén, a su reino. Entonces Manasés reconoció que el Señor era Dios. Después de esto, Manasés edificó la muralla exterior a la ciudad de David, al occidente de Gijón, en el valle hasta la entrada de la puerta del pescado y rodeó con ella a Leofel y le hizo muy alta. Entonces puso capitanes del ejército en las ciudades de fortificadas de Judá y también lo quitó de los dioses de extranjeros y el ídolo de la casa del Señor, así como todos los altares que habían edificado en el monte de la casa del Señor en Jerusalén, y los arrojó fuera de la ciudad, reparó el altar del Señor y sacrificó sobre ella ofrendas de paz y de ofrendas de gratitud. Y ordenó a Judá que sirviera al Señor, Dios de Israel. Sin embargo, el pueblo aún sacrificaba en el pueblo en los lugares altos, aunque solo al Señor su Dios. Si tú hubieras leído la cuenta segunda de Reyes, capítulo 21, de este mismo rey, porque Crónicas y Reyes dicen algunas de las mismas historias de ángulos un poco diferentes. En segunda de Reyes, tú no lees acerca de Manasés arrepintiéndose, solo tenemos esto en Crónicas. Pero cuando nosotros pensamos en quién es este Manasés, ¿quién es esta persona? ¿Cuál es su linaje? ¿Cuál es su fondo? Quizás te puedes recordar que anteriormente uno de los reyes más famosos del Antiguo Testamento era David. Y Dios hizo algunas promesas a David, que Primera de Crónicas 17, 11 y 12 dice: Y sucederá que cuando se cumplan tus días para que vayas a estar con tus padres, levantaré a uno de tus descendientes después de ti, que será de tus hijos, y establecerá su reino. Él me edificará una casa y yo estableceré su trono para siempre. Nosotros entendemos que estos últimamente se cumplen en Jesús, pero aquí está el rey David, y tú tienes estas promesas a él, que él eventualmente vas a tener un hijo un día, que va a reinar en el trono para siempre. Ahora, el libro de Primera de Reyes muestra el pueblo de Israel dividiéndose al norte y al sur. Entonces tú tienes el pueblo de Dios ahora dividido entre el norte y el sur. En el reino sureño, cada rey era del linaje de David. Entonces cada rey, por eso podía ser candidato, que estas promesas puedan aplicarse a mí. Entonces te puedes imaginar viviendo en el reino del sur. Escuchaste que David murió y Dios hizo esas gran promesas a David. Y aquí está Salomón y estás preguntando, ¿va a ser este el hombre? Y después su corazón se vuelta del Señor. Y después, mientras tú vives en esta nación y las generaciones pasan, te pones a preguntar, ¿cuándo se van a cumplir estas promesas? Tú ves en este texto que este hombre de la cual estamos hablando, Manasés, su papá era Ezequías. Ezequías podía ser uno de estos hombres que todos estaban pensando, yo me pongo un par de preguntas, si este va a ser el rey justo que va a reinar para siempre, porque él está tomando toda la idolatría fuera de la tierra y él lo está destruyendo, todo eso. Él era un hombre muy justo. De hecho, algunos escolares piensan que cuando Manasés se hizo rey en la edad de 12, que él y su papá justo reinaban juntos, que ellos tengan el trono juntos por 10 años, es una posibilidad. ¿Te puedes imaginar teniendo un papá tan justo y posiblemente hasta reinando con él al mismo tiempo? Te puedes ver que tristemente que Manasés, él está en este linaje de David. Hay una cita que yo tengo que dice que la sangre de David estuvo en sus venas, pero los caminos de David no estaban en su corazón. Él era algo de gerente muy, muy lejos de él. Manasés no era como su papá Ezequías, él era un hombre muy malo. De hecho, tú notas lo que él está haciendo en el versículo 6, él está sacrificando a sus propios hijos, plural. Vamos a hablar acerca de eso en un momento. Él está sacrificando a sus propios hijos. Y bueno, ¿y qué de la promesa de David? Que estos hijos que él está sacrificando son parte del linaje de David. Te puedes imaginar viviendo en la nación y estás preguntándote, ¿qué le va a pasar a las promesas de Dios? Este hombre está sacrificando a sus propios hijos. Y Dios dijo que iba a ser a través del linaje de este hombre, que iba a haber este gran reino, rey que iba a vivir para que iba a reinar un día. Hay tantas veces en la historia del Antiguo Testamento donde la sangre real de David, por la cual Jesús eventualmente llegó, se parece como que está en algunos días muy oscuros, pero a través de todo esto vemos que Dios siempre está aguantando sus promesas. Eso suena un poco revelante para nosotros. Hay muchas cosas que están sucediendo, que están causándole dolor a muchas personas. Y a veces nos ponemos a preguntar, bueno, ¿son las promesas de Dios verdaderas? ¿Hay un lugar llamado el cielo, un lugar donde yo pueda poner mi esperanza última? ¿Cómo es que Dios puede hacer algo así? Y a través de toda esta maldad que está sucediendo aquí, Dios siempre está manteniendo sus promesas. De hecho, de la manera en la cual tú puedes ver que las personas hablan de Dios, es como esta cita de Richard Dawkins, donde dice que el Dios del Antiguo Testamento es posiblemente el personaje más degradable de toda ficción, celoso y orgulloso de ello, un fanático de control mezquino, injusto, implacable, un limpiador étnico, vengativo, sanguinario, un matón, misógino, homofóbico, racista, simpatista, genocida, filicida, pestilente, megalomaníaco, sadomasoquista, caprichosa, Marvel Volo, estas palabras grandes, pero Richard Dawkins está diciendo, cuando yo leo el Antiguo Testamento, esto es lo que yo veo de Dios. Él dice que aquí tenemos algunas de estas cosas que Richard Dawkins dice aquí. Algo que Richard Dawkins dice aquí es que Dios es un racista, que mata a muchas personas. Yo creo que cuando él dice eso, él está refiriendo al libro de Josué, cuando los israelitas estaban llegando a la tierra prometida. Él llama a los amalequeos, a estas personas. Ahí se parece que Dios estaba enteramente contra razas de personas. Pero notaste que dos veces en este texto que estamos leyendo aquí, dos veces enfatiza que la nación de Judá se hizo tanto como las personas que el Señor sacó de entre ellos. En el Antiguo Testamento, ¿estaba Dios juzgando las razas de las personas o estaba juzgando sus pecados? De hecho, Levítico 18, 24 y 25 le da la advertencia al pueblo antes de que esto suceda, que no haga por ustedes, que no se hagan inmundos por haciendo estas cosas, porque a través de todas estas cosas, las naciones que yo estoy sacando de ustedes se han hecho inmundos y la tierra se hizo corrompido para que yo castigue su iniquidad sobre ella y la tierra ha vomitado a sus moradores. Entonces, Dios trajo a la nación de Israel a esta tierra mala por las iniquidades que ellos estaban cometiendo, y después, cuando la nación se hizo tanto como esas otras personas, Dios va a estar juzgando a su pueblo también. Dios jamás estaba en contra de razas en totalidad. Él siempre estaba juzgando el pecado, por lo que vemos sucediendo en este texto y cómo está hablando acerca de este exilio que iba a suceder. Algo también que Richard Dawkins dice en esta cita que se aplica a este texto aquí, él dice aquí que Dios no perdona. Esto quizás sea la historia más poderosa del perdón y la redención de todo el Antiguo Testamento. Entonces tú tienes a este rey que es muy, muy malo, que Dios actualmente está conmovido para perdonarle. Pero trata de imaginarte qué está pasando en este texto aquí. A la edad de 12, sea que él esté reinando con su papá o con no, imagínate a un muchacho de 12 años y él está sentado en este trono, él tiene cierta autoridad, su papá estuvo vivo en ese tiempo, y por 55 años, más que cualquier otro rey del norte o del sur, él está reinando. ¿Por qué es que Dios dejara que el rey más malo del sur que esté reinando más que cualquier otra persona? ¿Por qué es que Dios hubiera dejado que eso suceda? Bueno, ¿qué está haciendo por lo menos por estos 55 años? Él saca toda la obra que su papá hizo. Cuando Ezequías fue por Jerusalén, y él dijo, derriba ese altar, esas cosas no están adorando al Señor, esas cosas están adorando a los falsos dioses. Aquí llega Manasés, su hijo, y él dice, vamos a edificar eso, tú ves ese polvo ahí, con todo vamos a edificar eso de nuevo. No es incomún de encontrar a personas quienes no tienen ninguna reverencia a Dios. Lo que quizás es un poco menos común es cuando alguien tuvo ninguna reverencia por lo que su mamá, por lo menos, estaban firmes por ellos. Y aquí está Ezequías, y él está totalmente quitando todas las cosas que su papá hizo. Yo no sé si este texto está moviendo cronológicamente con todas las malas cosas que hizo, pero si lo es, la próxima cosa que él hace es que él va al templo. Dos veces en este texto, en cuanto al templo, dice que es aquí donde el nombre del Señor estaba supuesto estar para siempre. Entonces, él hace estos lugares donde ellos iban a alabar a la estrella, las lunas y las... ¿Notaste que en el versículo 7, cuando dice que las imágenes de los ídolos que él hizo, él lo puso en la casa de Dios, se parece que Manasés también creó su propio ídolo? Y yo no sé si él lo designó y quizás estaba tan orgulloso de ese Dios que él hizo ahí. Y quizás mientras fueron los años por Manasés, él empezó a rodearse en las prácticas cúlticas como omens y necromancer y diferentes medios, y esos espíritus y cosas, y tratando de entender a través del mes y el día, quizás esto va a ser el día en el cual yo soy bendecido en estos diferentes tipos de cosas. Mientras él continúa en estas maldades, ustedes reconocen que en el versículo 6, cuando él quema a sus hijos como ofrenda en el valle de Imón, ¿cómo es que las personas adoraron a estos dioses donde tú actualmente sacrificabas a tus hijos? Bueno, lo que nosotros sabemos era la ecología. Molech era esta figura vacío, donde tú podías poner un fuego como que dentro de su vientre, y de su boca sacaba el fuego. Entonces, lo que las personas hacían es que traían su hijo, es que ponían sus niños, lo ponían en las manos, y después ponían el fuego en la barriga, y después el fuego consumía al niño. Te puedes imaginar quizás algunas de las personas justas pensando, ¿qué está haciendo esta persona y qué de las promesas a David? Segundo de Reyes, capítulo 21, versículo 16, dice, además, Manasés derramó mucha sangre inocente hasta que llenó a Jerusalén de un extremo a otro. No simplemente la está matando a sus hijos. Pero se parece como que cada persona que esté de desacuerdo con él acerca de, oye, no debemos estar adorando estos ídolos y cosas así. Él está ordenando el matar a estas personas aquí, izquierda y derecha. Tú puedes imaginar viviendo en personas aquí. Leyenda judía también dice que Isaías el profeta era uno de estas personas justas que Dios envió para tratar de hablar de Manasés acerca de esta maldad. Y leyenda lo tiene que mientras Isaías estaba corriendo después de tratando de hablarle a Manasés acerca de su maldad, que él huyó y él fue dentro de un árbol que tiene un hoyo y ellos le vieron entrarlo y cortaron el árbol en la mitad con él dentro de ella. Si eso es el caso, Hebreos 11:37, fueron apedreados, fueron aserrados en dos. Te puedes imaginar siendo un profeta en estos días. Donde Dios te comisiona, quizás tú eres Abacú, quizás eres Isaías, quizás eres Miqueas, y Dios dice, oye, yo quiero que tú vayas y que empieces a hablar acerca de la maldad que está sucediendo aquí. ¿Tú quieres hacer eso? ¿Y quieres que esa sea tu comisión? Y tú tienes este rey malo que está matando a las personas a la derecha y a la izquierda. Y él está enviando a estos profetas a Manasés, y dice en este texto que Manasés no puso ninguna atención a ellos. ¿Te puedes imaginar que hay un profeta tras otro quizás que está diciendo, oye, yo quiero hablar con el rey, lo trae delante del rey, dice, tú tienes que poner tu enfoque en Dios? Te puedes imaginar él volteando su rostro de ellos y lo ordena para que los maten. Bueno, si este hombre no iba a escuchar a los profetas, quizás iba a escuchar a castigo. Hay un día cuando los asirios en ese tiempo, ellos eran aquellos que estaban probablemente en carga del mundo, y ellos enviaron, Dios lo dejó ir contra Manasés, y Manasés fue capturado y fue llevado 1,000 millas a Babilonia. Dice el texto cómo lo llevaron a él. Si tú miras de la arqueología y cómo es que ellos lo llevaron a las personas, y ellos ponieron cosas en las narices de las personas con un cuerdo dentro de ellas, en su boca como un pez, y mientras estaban tratando de traerle a la ciudad, ellos como que le movieron al gancho para que asegurarse que estaban yendo al lugar correcto. Este arrogante rey que hizo todas estas decisiones para rechazar al Señor ahora está siendo humillado de esta manera. Él llega a Babilonia y el texto dice que él estaba en angustia. ¿Cuál era la angustia que él estaba experimentando? Quizás era el dolor físico de quizás cómo lo trataron. Quizás él estaba fuera de su lugar natal, ¿sabes? Yo creo que lo que podía ser alguna de las angustias era él llegando a la realización de todas las atrocidades que él cometió. ¿Has experimentado tú anterior a eso? La culpa de realizando cómo tú influenciaste a otras personas. La culpa de realizando cómo tú volteaste tu nariz hacia Dios y pensaste que sabías mejor. Y en esta angustia dice que él se humilló grandemente y él le oró a Dios. Te puedes imaginar los llantos que alguien que finalmente realiza todas esas cosas que ellos han cometido, mientras la persona está orando a Dios. Y el texto maravillosamente dice en el versículo 13 que Dios se conmovió. Bueno, Manasés, si tú es como quieras estar adorando a los Baales y los Aserofs, y si tú le oras a Molech, que esos dioses, ellos van a ser conmovidos por ti. Son piedras, son madera, ellos no van a hacer nada para ti. Pero maravillosamente aquí está Dios y Él está conmovido. Dios lo deja salir de ese exilio temporario. Te puedes imaginar que si hubieran visto mensajeros ahí, que hubieran dicho, Manasés va a regresar, Manasés va a regresar, que hubieran visto hablar de la calle de Manasés regresando, ¿o no? Nosotros nos recordamos cuando él estaba aquí anteriormente, él mamó a mi papá, esta persona era un hombre terrible. Y él finalmente regresa, dice el texto en el versículo 13, después Manasés conoció que el Señor era Dios. Conversión real, sincero. Pero supongo quizás que las personas en la ciudad están diciendo, yo no sé si esto es genuino, yo creo que esta persona va a seguir haciendo la misma cosa que él siempre hacía quizás. Y cuando él regresó, él fortificó la ciudad, pero él va y él remueve los ídolos que él puso. Tú puedes imaginar él yendo al templo y él ve a la seraf y él, a estas imágenes que él creó, dice que él lo tomó y él lo saca de la ciudad. Te puedes imaginar arrastrándolo de la ciudad y tirándolo al valle de Hinnom. Mientras él está haciendo estas cosas, él finalmente restaura la adoración verdadera a Dios, y él está animando a cada persona que adoren a Dios como deberían hacerlo. Notaste en el versículo 17 que dice que ellos sacaron a los ídolos, pero ellos como quieran adoraron a Dios, pero en los lugares altos. ¿Ah, notaste ese versículo anteriormente? Los lugares altos, yo pensaba que los lugares altos, ellos solo adoraban falsos dioses. Acuérdense cuando el rey Salomón estaba pidiendo por sabiduría, ¿dónde estaba él cuando estaba haciendo eso? Él estaba en un lugar alto, en su sueño. Pero los lugares altos, muchas de las veces eran, usaban para adorar al Dios verdadero, pero no era adorándolo en el lugar donde Dios le mandó a adorarle. Entonces, hay ciertas reformas que Manasés puede hacer, pero su propia influencia también ha prevenido cuánto se puede hacer en la nación. ¿Te puedes imaginar viviendo con esa culpa también? ¿Qué aprendemos de la historia de Manasés? Yo creo que la primera cosa que es de valor es de considerar es la razón en la cual este exilio sucedió. En el Antiguo Testamento, cuando tú lees el exilio sucediendo al rey del norte, en particular en Segundo de Reyes capítulo 17, ¿has notado que la frase que se repite, que Dios lo tomó fuera de la presencia del Señor, fuera de la presencia del Señor? En el Antiguo Testamento, el exilio nos está dando una sombra de que últimamente lo que nosotros entendemos lo que es el cielo, el infierno. ¿Y qué es el infierno? Es una separación de Dios. Lo que le sucede a Manasés es algo temporario, pero Manasés tuvo el exilio afuera y él va a Babilonia, pero él regresa, y en primera y segunda de Crónicas tú no tienes ese arrepentimiento que se menciona aquí. Segunda de Reyes no nos da esa cuenta del arrepentimiento que está sucediendo aquí en Primera de Crónicas. Pero una de las razones en la cual tienes de Crónicas, para esas personas que ven este siglo, que iba a haber un regreso, y tú ves esto sucediendo con Manasés, pero algo es su maldad que influenció a las personas a su alrededor, que hace la maldad de la nación como que muy mal, que hizo el exilio inevitable al resto del pueblo. De hecho, Segunda de Reyes capítulo 24 versículo 3 dice, para removerlo de su vista contra los pecados de Manasés por todo lo que había hecho. Eso es en tres capítulos después de Manasés, pero está diciendo es por Manasés, por Manasés, por Manasés. O Jeremías capítulo 15 versículo 4, y los haré motivo de espanto para todos los reinos de la tierra a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén. Y eso es Jeremías años después del reino de Manasés diciendo estas cosas. Entonces hay algo de lo que Manasés hizo a la nación y su influencia, que lo hizo como que que ustedes van a estar por exilio. ¿Qué significa el nombre Manasés? Acuérdense, la primera vez que leemos de una persona llamada Manasés en la Biblia es después de José en el libro de Génesis. Él fue enviado por sus hermanos, o vendido por sus hermanos a los egipcios. Y dice en Génesis capítulo 41, versículo 51, que José llamó el nombre de su primogénito Manasés, porque dijo, Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. ¿Qué significa el nombre Manasés? Significa de olvidar. Ahora, cuando José dice eso, él está diciendo de una buena manera que mi vida ha experimentado este gran cambio, que yo ni me acuerdo de los años malos, porque tanto Dios me ha bendecido. Pero aquí en Crónicas y en Reyes, el nombre Manasés se está cambiando de una manera negativa. Es por Manasés que ellos fueron echados al exilio. Fue por Manasés que ellos fueron echados al exilio, pero fue porque se olvidaron. La nación se olvidaron de Dios. Ellos ya no se estaban recordando, como estaba diciendo Sue, en la cena del Señor, las buenas obras del Señor, y por eso ellos se hicieron tanto como las naciones a su alrededor. Eso sucede con nosotros también. Está sucediendo, puede suceder esto con nosotros, está sucediendo esto con nosotros, quizás donde en tu vida las decisiones que tú estás tomando, la manera en la cual tú estás mirando todo en el mundo, ¿es por los ojos de Dios? Es la primera pregunta que tú te estás haciendo. ¿Qué quiere Dios que yo haga con esto? ¿Cómo es que Dios quiere que yo mire todo lo que está sucediendo ahora? Y si Dios no es el punto inicial de todo lo que nosotros decimos y hacemos y pensamos y meditamos y todas estas diferentes cosas, pues nosotros también nos hemos olvidado de Dios. Y es por algo que tú caes en ella, es como que este caer en la olvidarte, que es donde tú puedes perder tu alma un día. ¿Qué es que Dios le dio a los israelitas para recordarse de Dios. En Números 15 le dice a ellos que tengan las tallas en su vestidura, las fiestas, como Saúl mencionó, estas siete fiestas que Dios le dio para que se recuerden las cosas que Dios le dio a ellos. Dios está dando a ellos recordar por enviar a los profetas como Isaías. ¿Qué es que Dios nos ha dado a nosotros para recordar? Dios nos ha dado la cena del Señor. Dios nos ha dado a los unos a los otros. Si tú has tenido un amigo que te amó suficiente para confrontarte acerca de algo en tu vida que no estaba bien, nosotros como Manasés inicialmente no lo ponemos de buena atención a ellos lo que están diciendo. Encontramos una razón para descreditar a esa persona porque, a fin de cuentas, ellos eran hipócritas acerca de esto o lo otro, y por lo cual yo no actualmente tengo que escuchar lo que ellos están diciendo. Dios nos ha dado cada tipo de cosas para recordar. Nos estamos recordando nosotros y meditando lo que Jesús ha hecho por nosotros, y en eso nos está ayudando eso, no ser como el mundo. Esa es la primera razón. Pero lo que queremos que veamos es la razón en la cual ellos regresan en este texto. Entonces, con Manasés, tú tienes él personalmente regresa. Si la nación de Israel iba a regresar del exilio, ¿cómo es que Manasés nos da el patrón de lo que ellos tienen que hacer para que eso suceda? En 2 de Crónicas, capítulo 7, ese es cuando el rey Salomón está dedicando el templo. Y él dice esto, en versículo 13 y 14. Si cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando a la langosta a devorar la tierra, o si envío pestilencia entre mi pueblo, si se humilla mi pueblo sobre el cual he invocado mi nombre, y oran y buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aquí está esa promesa que Dios hace en el inicio de 2 de Crónicas. Que cuando ustedes están en el pecado, que Dios te va a enviar a algo que le va a traer cierta angustia y te va a humillar, pero si tú oras, Dios va a curar la tierra y te va a bendecir. Bueno, ¿cómo es que Manasés experimenta esa misma cosa? Primera cosa, tuve la angustia de Manasés. Bueno, lo que sea la angustia, tú ves que lo traen a él con estos ganchos y él tiene estas cadenas de bronce en él. ¿Era la misericordia de Dios y su gracia quizás que lo dejó experimentar este dolor para que él pueda aprender de sus malos caminos? Déjame decirte, antes de yo ser cristiano, la manera en la cual yo pensaba de las cosas, las actividades que yo hacía, ellos me trajeron muchas angustias en mi vida. Y era esa angustia que me ayudó a empezar a buscar algo que actualmente que podía satisfacer mis necesidades más profundas. Salmo 119, versículo 67. Antes de que me afligiera, me desviaba, pero ahora cumplo tu palabra. A veces tenemos que darle el fondo. A veces tenemos que estar en cierta angustia para que nos levante las cosas que en verdad importan. Pero no era simplemente que Manasés estaba en angustia, porque él se podía molestar en esa angustia. Él también tuvo humildad. El grande Méndez se humilló en este texto. ¿Por qué es que la humildad es tan importante en regresando al Señor? Porque demanda que yo entienda que yo no sé la respuesta en todo. Que demanda que yo entienda que yo no puedo tener conocimiento perfecto para saber qué debe de ser mi vida. Yo tengo que dársela a algo más allá de que yo simplemente mí mismo. Pero terceramente, él oró. ¿Ha tenido un tiempo difícil orando de tus pecados? Porque tú estás tan avergonzado de ella y tú no sabes que si tú simplemente hubieras orado a Dios, que él actualmente hubiera sido conmovido a perdonarte. Pero tú ves con Manasés, una persona terriblemente pecaminosa, Dios es conmovido de tal manera que le perdona y le trae de nuevo a su reino. Ahora, ese es el lado humano, eso es lo que Manasés hizo. Pero todo esto es simplemente posible por la gracia de Dios. Es posible que en la gracia de Dios van a haber personas que van a que eran homicidios de aves que están en el cielo. Ustedes conocen Jeffrey Dahmer. Si tú miras solo las cosas horribles que él hizo, y después si tú ves las entrevistas después de que fue convertido, y la manera que él tomó responsabilidad de sus pecados. He visto los cristianos dicen, bueno, yo no sé qué tan sincero eso fue, porque él hizo cosas que eran muy horribles. Bueno, aquí está Manasés. Y él llenó a Jerusalén de sangre. Y su conversión era muy legítima. ¿Van a haber racistas anteriores en el cielo? ¿Van a haber personas que robaron, hurtaron y cometieron cada tipo de inmoralidad sexual y personas que cometieron hechos de violencia? ¿Qué pecados son imperdonables? Yo creo que la historia de Manasés te enseña que si tú te humillas delante del Señor, y tú dejas que Él tome control de tu vida, cualquiera persona puede ser perdonada, no importa qué tú has hecho en el pasado. Y esa es la razón en la cual tenemos el regreso que tenemos de Manasés. Pero la última cosa que quiero que veamos es cuál es el fruto del regreso. No es simplemente decir, yo tuve este momento emocional donde yo estuve en angustia y oré a Dios y ahora estoy bien con Él y la cosa se fue, pero el fruto del regreso. ¿Qué era que Manasés hizo que mostró que él genuinamente y sinceramente regresó? ¿Ustedes se acuerdan cuando Juan el Bautista estaba predicando en el Evangelio de Mateo? Y él empezó por decir, lleva fruto con el arrepentimiento, lleva fruto de acuerdo con el arrepentimiento. La manera en la cual que yo sé que la gracia de Dios ha sido aplicada en mi vida es si yo estoy llevando fruto en los cambios. ¿Qué era que el rey Manasés hizo que mostró que él verdaderamente regresó al Señor? La primera cosa es que él está restaurando el templo. ¿Has notado tú en el Antiguo Testamento cuánta autoridad los reyes tienen sobre el templo? Salomón era un rey y él edificó, él hizo el templo. Después se tienen reyes como Ezequías y Osías que hicieron reformas en el templo. Pero después tú tienes personas como Manasés que está haciendo reformas, pero antes de hacer los reformas, él está añadiendo la idolatría al templo. Entonces, en el Antiguo Testamento, los libros de Reyes y Crónicas, los reyes tienen mucha autoridad sobre el templo. Bueno, tú pones en eso, recuérdense cuando Jesús llega a Jerusalén, y cuando él está en Jerusalén, él va al templo y él limpia el templo. ¿Cuál era la cuestión que todos hicieron después de que él hizo eso? ¿Por qué autoridad? ¿Con qué autoridad estás haciendo estas cosas? ¿Por qué es que le están preguntando esto? Porque en el Antiguo Testamento las personas que tuvieron autoridad de limpiar el templo, de hacer reformas al templo, eran los reyes. Y ahora Jesús se está comportando como que si él es un rey, entonces, por eso llega la pregunta, ¿con qué autoridad estás haciendo esto? ¿Tú piensas que tú eres un rey o algo así? ¿Sabe? Quizás nosotros no tengamos el poder sobre una nación entera, pero ¿qué es yo tengo jurisdicción sobre esto? ¿So puedes por suponer que es, empezando las cosas que están sucediendo ahora, que han visto apuntando el dedo y no mucho primero preguntándome a mí mismo, eso es lo que yo tengo control sobre esto, y eso es quizás la cosa en la cual yo tengo que estar pensando? No nos olvidemos a través de todo esto que si en verdad queremos regresar al Señor, están enfocados en el que tenemos que ser personas que estamos limpiando el templo de nuestros propios cuerpos. Entonces, como dice 1 de Tesalonicenses 1:9, devolviste a Dios de ídolos para servir a Dios vivo y verdadero. Entonces vemos eso sucediendo en el Nuevo Testamento. Entonces lo que hace Menas es que restaura el templo. La segunda cosa que hace es que él animó a otros a adorar a Dios. En el versículo 16, él animó a Judá a servir a Dios, Dios de Israel. Entonces, cuando lo que hizo Manasés es que él estaba buscando que otras personas animen a otras personas, que tenemos que estar adorando a Dios, o que ahora, ¿cuál es la cosa que tú más estás animando a las personas que sepan y que entiendan? ¿Es de enfocarse en el Señor? ¿Es de empezar lo que él hizo? ¿Es de hacer las cosas que él te mandó a hacer? En nuestra búsqueda de cada tipo de cosas en nuestra vida, jamás nos olvidemos el enfoque y la prioridad que Dios tiene que tomar y la manera en la cual nosotros buscamos influenciar a otras personas. Si Dios puede hacer obras así en Manasé, Él también puede decir cosas así en cualquiera persona. Entonces, la manera en la cual nosotros miramos a las personas, la manera en la cual nosotros pensamos en ellos, la manera en la cual nosotros pensamos del Señor, esas cosas tienen que estar llegando a nuestra mente. Y no las otras cosas que estamos buscando en cada otro, o que estamos viendo en cada otro lugar. Usemos la palabra del Señor para ayudarnos apropiadamente a entender las cosas que están pasando y filtrarlo todo a través de lo que Dios puede hacer en la vida de alguien y ver si eso afecta la manera en la cual hablamos de las personas, la manera en la cual pensamos de lo que está pasando. Gracias por su atención en esta mañana. Esta es una oportunidad donde si hay alguien aquí que, como dice el himno, tráele a Cristo tu vida quebrantada, es el himno que vamos a cantar.